amigos. Es bueno encontrarnos de nuevo aquí. Esta vez vamos a ocuparnos de la pregunta que está proyectada detrás de mí. ¿Fue el pecado el plan de Dios? Y respecto a por qué he puesto la palabra pecado, entre comillas, tiene que ver con que bajo ese término pueden entenderse varias cosas, lo cual quedará claro más adelante. Primero vamos a aclarar algunos puntos, por así decirlo, como introducción. Verás, cuando hablamos sobre el origen del mal, y a veces uso las palabras pecado y mal, más o menos, como sinónimos entre sí. Pero ¿qué hay detrás de todo lo que sale mal en relación con los seres humanos? ¿De dónde viene eso? Porque en realidad, esta es una de las preguntas más fundamentales que alguien se ha planteado alguna vez. De hecho, un libro como Job trata completamente sobre eso. ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo debemos interpretarlo? Y es uno de los grandes misterios, porque así es como se aborda no solo en la filosofía, sino también especialmente en la religión. Simplemente todo lo que surge cuando te cuestionas sobre la existencia y por qué es como es. Y ese es precisamente el ámbito en el que tanto la filosofía como la religión están involucradas, ¿verdad? Sí, entonces te encuentras con este problema. También en el cristianismo la pregunta incluso se mitifica. La idea detrás de eso es, se mantiene deliberadamente vago y se desalientan las preguntas al respecto. Y cuando digo eso, hablo también desde mi experiencia personal. Porque recuerdo que cuando era joven en la iglesia cristiana reformada, llegaba con tales preguntas. Y mi recuerdo se remonta realmente solo a eso. Que siempre, incluso cuando el predicador respondía, el mensaje básicamente era, si planteas esa pregunta, debemos tener mucho cuidado incluso al plantear la pregunta, porque incluso eso sería algo blasfemo, ocuparte de preguntas tan grandes. Básicamente, no se te permite hacer la pregunta y debe seguir siendo un misterio. La pregunta más elemental debe haber una respuesta, o al menos algo que libere el corazón y la mente y nos dé dirección sobre dónde buscar. Pero la razón por la que se mitifica, sí, he llegado a entenderla. Es porque simplemente no hay respuesta, o no se tiene respuesta para ello. La pregunta, como se vio también en el título, ¿fue el pecado el plan de Dios? También se presenta, de hecho, como una pregunta trampa. ¿Y sabes qué es una pregunta trampa? Una pregunta trampa es una pregunta que realmente no se puede responder, porque tanto si respondes sí como si respondes no. Porque en realidad es una pregunta cerrada. ¿Era el plan de Dios? ¿Respondes sí o no? Pero en ambos casos la respuesta es sí o no. Inaceptable. Eso no debería ser así. No puede serlo. Piénsalo. ¿El pecado no fue el plan de Dios? Entonces el simple hecho de todo lo que ha salido mal y lo que está mal en el mundo de muerte y destrucción y el sufrimiento que se hacen mutuamente las personas. Mar, el simple hecho de que Dios también permita todo eso, después de todo sucede, si eso no es el plan de Dios, entonces hay dos opciones. O bien no lo previó, entonces es un accidente, o bien no lo tuvo bajo control, entonces sí, lo previó. Pero no tenía control sobre eso, ¿eh? Pero comprende que en ambos casos la respuesta es un ataque y una deshonra a Dios. Porque sí, en el primer caso no sería omnisciente si no lo hubiera previsto, y en el segundo caso no sería omnipotente porque no lo tuvo bajo control. Entonces, usted entiende que si respondemos negativamente a la pregunta, ¿fue el pecado el plan de Dios? No, entonces eso es un ataque a su omnisciencia o a su omnipotencia. Y por lo tanto, la respuesta debe ser sí, porque si la respuesta es no, entonces Dios en realidad ya no sería Dios, no sería omnisciente o no sería omnipotente. Y si el pecado estaba en el plan de Dios, entonces, permítanme decirlo de otra manera, precisamente dentro del mundo reformado, donde se enfatiza mucho la soberanía de Dios. Es decir, Dios es el omnisciente y el omnipotente, y una mano fuerte que nunca falla. Allí esta pregunta resuena más que en los círculos donde se exalta mucho la libre voluntad humana. Pero mira, si el pecado está en el plan de Dios, entonces se dice que sí, que eso no puede ser, porque entonces haces de Dios el autor del pecado. Y lo que quieren decir con eso es que Dios lo escribió así, en su guión. Debía ser así. Y se dice que si es así, se considera blasfemo. Porque entonces, de hecho, él mismo es un pecador. Entonces, él mismo está en la raíz del pecado y por lo tanto es un pecador. Y eso tampoco puede ser. Por lo tanto, es por eso que dicen que sí, que la respuesta no puede ser no y sí. Y por lo tanto, mejor no hagas la pregunta, porque no tenemos la respuesta para ella. Esa es básicamente la idea. Pero te diré esto. La conclusión que se saca no es en absoluto correcta. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Es decir, abrimos las Escrituras, nos hacemos preguntas. Ninguna pregunta, en principio, es absurda. Estas son preguntas tan buenas, son tan pertinentes. Son preguntas con las que una persona se encuentra. ¿Cómo puede ser esto? Y especialmente en relación con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona esto con la forma en que conocemos a Dios en la Biblia? ¿Cómo se relaciona esto con el Dios que realmente es Dios? Para encontrar respuestas a esto, debemos recurrir a la palabra de Dios, la biblioteca que nos ha sido dada, lo que llamamos la Biblia. Pero entonces surgen todo tipo de preguntas, como Dios sabía todo de antemano, pero ¿es realmente una pregunta genuina? Dios sabía todo de antemano. Francamente, encuentro esta forma de plantear la pregunta. Si realmente la consideras una pregunta seria, como blasfema, Dios sabía de antemano. ¿Perdón? ¿Tomó Dios un riesgo cuando creó la creación? Por cierto, me he encontrado con esa pregunta muchas veces. Cuando Dios creó la creación, tomó un riesgo, lo que en realidad significa que no sabía cómo iba a resultar en el futuro. De hecho, algo es un riesgo si no sabes cómo va a salir. Eso significa que eres ignorante. Si fuera a invertir en bolsa y supiera cómo se comportarían los precios de cada acción, no estaría corriendo ningún riesgo al invertir o vender, porque sé cómo va a ir. La pecaminosidad entonces sorprendió a Dios. Puedes sentir estas preguntas tienen toda cierta relación entre sí. ¿Tuvo Dios que cambiar al plan B cuando el pecado apareció? Si no, ¿puede el pecado estar destinado y directamente relacionada con eso? Surge una pregunta. ¿Cómo puede un Dios bueno utilizar el mal? Si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el mal? De hecho, es una variante de esa pregunta con la que comenzamos y sobre la que trata el libro de Job. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que siempre se hace en el mundo, especialmente cuando el mal, el sufrimiento, la dificultad, la enfermedad, los desastres llegan a tu vida. Pero si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que esto suceda? E incluso, si dices que Él solo lo permite, lo que siempre me ha parecido muy extraño cuando lo dices así, Él lo permite. Pero si tiene la capacidad de evitarlo y no lo hace, entonces no es en cierto modo culpable desde una perspectiva humana, culpable junto con Dios. Tiene Dios, porque eso es lo que se reduce en realidad. Tiene Dios un plan con todo. Todo tiene un propósito y así sucesivamente. Bueno, te diré esto. Tengo 9 pasajes bíblicos esta tarde para ustedes. ¿Y por qué 9? Podrían haber sido 25. Pero bueno, quiero proporcionar una evidencia convincente de que Dios realmente tiene un plan, un propósito con todas las cosas, incluido el mal y el pecado. Veamos estos pasajes bíblicos. El número 1, Isaías 46. Y quiero agregar de nuevo, la lista podría haber sido mucho más larga. Pero estos, en mi opinión, son muy claros y depende de usted como oyente verificar si estas cosas son verdaderas. Yo les cuento lo que he descubierto en las Escrituras y lo comparto con ustedes. Y es su tarea, así como una vez fue la mía, verificar. ¿Es correcto? ¿Es verdad? ¿Está en línea con las Escrituras? Esa es su tarea, entonces. De acuerdo. Isaías 46. Un capítulo increíble. Justo porque en el libro de Isaías resuena de manera maravillosa la gloria de aquel que realmente creó los cielos y la tierra y que midió las aguas en la palma de su mano. Eso, por cierto, está en otro capítulo de Isaías y que llama a todas las estrellas por su nombre, etc. Bueno, ese Dios, y allí dice, yo, es Dios mismo quien aquí habla a través de Isaías. Yo, que desde el principio cuento el fin y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que me plazca. El texto continúa, pero lo dejaré aquí por ahora. Porque creo que este versículo por sí solo ya deja el punto muy claro. Esto nos confronta con un Dios que realmente nunca se sorprende, que desde el principio. También podrías decir, desde el libro de Génesis, que en hebreo se llama Bereshit, y eso significa en el principio. Así que desde Génesis 1, versículo 1, simplemente desde el principio, desde entonces ya contaba el final. Por lo tanto, él sabía desde el principio cómo sería el final. Entonces, no solo estamos hablando de un Dios omnisciente, sino también de alguien que aparentemente tiene todo bajo control. Es decir, alguien que comienza algo, pero también sabe con qué está empezando. Y más aún, también sabe cómo terminará finalmente lo que comienza. Yo, que desde el principio cuento el fin, y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Dios es quien predice. Por cierto, Génesis 1 también es en realidad un gran esbozo todos esos días de la historia de la salvación. Eso es un tema aparte. Pero lo que también quiero decir con esto es que, de hecho, Génesis 1 ya es una predicción en tipo, bueno, pero sin embargo, una representación del camino que Dios tomaría hacia la nueva creación. Esta creación, que también termina finalmente en un grandioso sábado, el séptimo día está seguro. Y él dice, mi consejo permanecerá y haré lo que deseo. Esa palabra consejo tiene que ver con su intención, su propósito, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que deseo. De hecho, no hay nada que lo impida. Él está al principio de todo. Él lo ha concebido todo. Él lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué podría evitarle alguna vez cumplir lo que tiene en mente? Ahí lo tienes. Lo encuentro tan maravilloso. Esto es Dios. Esto es lo que Él mismo declara ser. Este no es un diosito. No, este es el Dios, el único, el colocador de todo, el todopoderoso, el omnisciente. Él nunca se sorprende. Una sorpresa es típicamente algo para una criatura, para un ser creado que realmente no sabe lo que está por venir. Y entonces puedes sorprenderte, pero Dios nunca se sorprende. Él es verdaderamente todopoderoso. En Isaías 46, versículo 10, lo dice gloriosamente. Si volvemos un capítulo atrás, Isaías 45, también hay una palabra maravillosa. Y de nuevo, Dios mismo habla a través de Isaías. Porque Dios habla en primera persona singular allí. Y dice en el versículo 6, en medio de la oración, Pactukis, para que se sepa de dónde sale el sol en el este y hacia dónde se pone en el oeste, que no hay nadie más fuera de mí. Yo soy Yahvé y no hay otro. Y luego aclara lo que eso significa, que él, Yahvé, el yo soy, Él es el formador de la luz y el creador de la oscuridad. Esas palabras no son exactamente lo mismo. Quiero decir, formador y creador. Él crea de la nada y formar es usar material existente, pero dejaré esa sutileza de lado por ahora. ¿De dónde viene la luz? Bueno, Él la forma. ¿De dónde viene la oscuridad? Es la ausencia de luz. La oscuridad en sí no es nada. La luz es algo. Donde la luz está ausente es la oscuridad. Por lo tanto, la oscuridad es la ausencia de luz. De hecho, podrías decir lo mismo del mal. El mal tampoco es nada. Es donde falta el bien. Hay más conceptos así. El frío tampoco es nada. El calor sí lo es. El calor es energía. El frío es precisamente la falta de energía. Bueno, continuemos. El texto de Isaías 45. Formador de la luz y creador de la oscuridad, que hace la paz y crea el mal. Él forma la luz. Él es el creador de la oscuridad. Él hace la paz y Él crea el mal. La palabra mal es en hebreo ra, o algunos dicen ro, y se deriva de un verbo que significa aplastar o destrozar, hacer pedazos. De ahí la relación con el mal. Lo que también es interesante es la palabra pecado. Pecado significa literalmente perder el objetivo, tanto en hebreo como en griego. Es el caso, me refiero al libro de los jueces. Lanzas una piedra con un objetivo específico. Y si alcanzas, entonces has logrado ese objetivo. Y si no alcanzas, entonces fallas el objetivo. En términos bíblicos, podrías decir que pecas. De hecho, ni siquiera es un concepto moral. Simplemente significa fallas el objetivo. Eso es lo que es el pecado. El mal tampoco es necesariamente un concepto moral. Destruyes algo. A veces hay un tiempo para construir, a veces hay un tiempo para destruir. Los seres humanos también lo hacemos y luego llevas eso al vertedero o algo así. O lo derribas. Algunas personas son muy buenas en eso. Pero entonces estás destruyendo algo, por ejemplo, un espacio en tu casa para luego reconstruirlo. El mal tiene que ver con aplastar. La destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre, sí, eso es malo. ¿Acaso habrá mal en la ciudad y Jehová no lo hizo? Está escrito en el libro de Amós 3. Con mucha frecuencia leemos que Dios hace el mal, cuando, por ejemplo, envía sus juicios o trae sus castigos y trae una crisis. Por cierto, crisis simplemente significa juicio. Pero, bueno, ese es el término ra, derivado de aplastar, lo que significa que incluso el mal es una creación de Dios. De hecho, podríamos decir aquí nuevamente, por supuesto, ¿hay algo que pueda crearse a sí mismo? Por supuesto que es una creación de Dios. Y eso es un dato muy interesante. El mal siempre es el contraste con el bien. Y de hecho, la primera vez que se usa la palabra mal en la Biblia es en Génesis 2. Entonces, leemos que Dios plantó un árbol en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es muy interesante, porque no solo es el árbol del conocimiento del mal, sino también del conocimiento del bien. El conocimiento del bien no está disponible por sí solo sin el conocimiento del mal. Cuando obtienes conocimiento del bien, también obtienes automáticamente conocimiento del mal. Solo llegas a conocer uno en contraste, como todos sabemos en los ejemplos cotidianos. Solo aprendes a valorar y comprender las cosas buenas a través del contraste. Si no supiéramos qué es la enfermedad, nunca se nos ocurriría. Nunca pensarías en agradecer por un cuerpo sano. Simplemente no sabrías que existe algo mejor. Puedes tener muchas cosas buenas, pero solo llegas a conocerlas como buenas a través del contraste. Y eso es cierto para muchas cosas. Dios siempre crea contrastes. Todo Génesis 1 está lleno de contrastes entre el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el día y la noche, etcétera, etcétera. Y el bien y el mal también. Dios crea, eso es lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el mal? Entonces podrías decir, vamos a sumergirnos en la filosofía o en libros teológicos. Y no, diría yo, escucha la voz del gran Dios mismo. Y él dice, yo soy el que forma la luz y crea la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. No te equivoques, soy yo, soy la fuente de todo esto. Sí, esto es tan majestuoso. Es una respuesta tan maravillosa a la pregunta, ¿de dónde viene el mal? Bueno, yo diría, recuérdalo, Isaías 45, versículo 7. No es un accidente, el mal no es imprevisto. Dios es el creador. Y por lo tanto, y esto es lo maravilloso, el mal está en buenas manos. Eso es maravilloso, lo mejor. Y puedes estar seguro de que Dios es un buen Dios. Y si Él usa el mal, no lo hace de corazón, no oprime de corazón a los hijos de los hombres, dice en el libro de Lamentaciones, lo hace. Pero es porque es necesario. Hay muchas cosas que en sí mismo uno no desea, pero que son necesarias para el propósito que tienes. Hay cosas que Dios en sí mismo no desea, pero que son necesarias. Permíteme decirlo de otra manera, todo mal es un mal necesario para Dios. Si no fuera necesario, un buen Dios no lo permitiría. Después de todo, Él es Dios. Continuemos. Proverbios 16, versículo 4. Ahí está esto. Sí, con tanta naturalidad, pero también con tanta lógica poderosa, casi compulsiva, con la que se presenta eso. Jehová, el Señor, hace todas las cosas para su propósito. Todo para su propósito. Y ahora podrías decir, sí, todo, pero también hay cosas impías, y eso no es de Dios. Hay un día de mal. Él no puede querer decir eso. Bueno, el sabio de los proverbios, creo que Salomón, lo escribió y quiso evitar todo tipo de razonamientos humanos, y lo hizo llevando la idea al extremo. Él dice, Jehová hace todas las cosas para su propósito. Sí, incluso a los impíos para el día del mal. ¿Tiene el día del mal un propósito? ¿Tiene a los impíos para el día del mal? Por supuesto, todo. ¿Pero acaso Él coloca al impío? Sí, absolutamente todo. Dios tiene todo bajo control y Él da un lugar a todo. Si no le diera un lugar, simplemente no sucedería. Él es el colocador. Eso es lo que significa la palabra Dios. Eso es al menos lo que significa la palabra Dios en griego. La palabra teos proviene del verbo colocar, establecer, poner. Él coloca las cosas en el tiempo, en el espacio. Él permite que sucedan. Porque le da un lugar, encuentra su sitio. Hermoso, ¿verdad? Encuentra su lugar porque el colocador le da un lugar. Y él, Dios, no se justifica. Veremos eso más adelante. ¿Por qué debería justificarse? Él le da un lugar a todas las cosas. Pero esto también significa que no peca cuando coloca al impío, porque pecar significa perder el objetivo. Pero si Dios coloca al impío para el día del mal y tiene un propósito con todo, entonces no pierde su objetivo. Así que Él usa el pecado. El simple hecho de que aquí se hable de un impío y del día del mal, debe quedar claro que se trata de un pecado extremo. Bueno, aquí también se lee que el simple hecho de que Dios permita que el pecado suceda, ya tiene un propósito. Por supuesto, el pecado sigue siendo pecado, no estoy negando eso. Y el mal sigue siendo mal. El mal causa dolor, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios tiene un propósito con ello. Ni siquiera digo que el propósito sea del impío. Él tiene un propósito con ello. Esa es la diferencia. El hecho de que las cosas tengan un propósito no significa que ese sea su propósito en sí mismo. No, Él tiene un propósito con ello, específicamente con todo lo que sucede en la creación. Y por lo tanto, si utiliza el mal, tiene un propósito con ello. Y entonces, si ese es el caso, no peca, ya que nunca falla. Hasta aquí la explicación sobre el pecado. Así que, si interpretas los conceptos bíblicos de manera bíblica y entiendes que pecar significa perder el objetivo, entonces puedes entender por qué Dios puede usar el mal y todo lo demás sin pecar. Él utiliza el mal si tiene un propósito con él. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, Hechos 2. Allí leemos el discurso que Pedro pronunció en el día de Pentecostés. Y entonces él dice, refiriéndose a Jesús, quien poco antes había sido entregado, apenas una semana o dos antes, crucificado en esa misma Jerusalén. Y luego dice, este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado plan y el previo conocimiento de Dios, clavado en la cruz por manos de los impíos, lo matasteis. Pero comprenderás por qué cito esto ahora. Jesús fue entregado en manos de los impíos. En este caso, por personas que no tenían ni la ley ni la Torá. Entregado por el pueblo judío, incluso por los sacerdotes y los escribas. Entregado a Pilato y a personas impías que no tenían la Torá. Y luego fue clavado firmemente en la cruz. Pero en realidad, ustedes lo clavaron por instigación de sus propios líderes. Lo entregaron, lo eliminaron, ustedes, o por mano de los impíos, lo clavaron. Esa es la parte humana. Pero aquí dice que esto fue por el determinado plan y conocimiento previo de Dios. Estaba planeado, debía ser así. Y no solo fue según el conocimiento previo de Dios. Él no solo sabía que esto iba a suceder. De hecho, también fue profetizado que esto sucedería. Y más adelante, en este mismo capítulo, Pedro también lo menciona. Y más adelante, en el libro de los Hechos, a menudo leemos la frase, estaba escrito. Basta con pensar en el Salmo 22. Dios lo sabía e incluso lo había comunicado a través del profeta, que así sucedería, con todos los detalles posibles. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Etcétera. Dios tenía conocimiento previo. Este es un ejemplo maravilloso porque vemos aquí que si hablamos del pecado más grande que haya ocurrido en la historia de la humanidad, el mayor mal que haya ocurrido, estamos hablando de la crucifixión del Hijo de Dios. Dios dio lo mejor de sí mismo. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre más religiosamente privilegiado. En Jerusalén, para colmo, lo crucificaron, el mayor mal, el mayor pecado. Y aquí se dice que debía ser así. Dios no solo lo sabía, no solo lo había predicho, sino que también debía suceder. Fue por el determinado plan, fue decidido, fue establecido. Este fenómeno, sí, tenemos muchos ejemplos de eso, pero tengo que pensar especialmente en la historia de José, quien también fue vendido por sus hermanos a Egipto. Pero todos sabemos cómo fue cuando se rebeló a sus hermanos en Egipto. ¿Qué hicieron sus hermanos? Se asustaron. Y José dijo, no piensen que me enviaron aquí, que me vendieron aquí. Sí lo hicieron, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Así que esa participación humana puede ser cierta, pero Dios la sobrepasa, por así decirlo. La verdadera razón por la que esto sucedió y debía suceder es porque Dios lo quiso así. Él es, y lo digo con gusto, el gran director. Él tiene el guión en sus manos. Él es el autor. Él es el creador. ¿No es eso lo que hace un autor? Un autor crea un mundo y no deja nada al azar. Un guión siempre consta de una configuración y luego viene el gran drama. Sí, pero también el final. En una buena película o libro, un final feliz. Ese es el gran autor, el gran director. Ahora mismo estamos en medio del drama. Todo está en el guión. Toda la creación se postrará cuando el resultado de ese gran guión sea claro, innegable para todos. Mira, solo puedes decir eso si tienes un Dios que realmente tiene todo bajo control y maneja los hilos. Otra referencia bíblica está en Hechos 17. Allí se narra como Pablo, está en el Areópago y se encuentra en Atenas. Entonces es llamado por algunas escuelas filosóficas, epicúreos y estoicos, para que dé su testimonio. Pablo cuenta lo siguiente: vi un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer, les vengo a anunciar. Luego habla sobre Dios como el creador del cielo y la tierra, y sobre cómo Él determina los tiempos y los lugares de los pueblos. Dios es el único, el gran placer, así lo describe Pablo, ante el público griego. En el versículo 25 de Hechos 17, Pablo menciona que Dios no necesita ser servido por manos humanas. A diferencia de las imágenes que estaban allí, Dios no necesita ser tratado. Él es el creador, no depende de nadie. Él da vida y aliento a todos. Si me olvidé de algo, Él lo proporciona todo. Hay un solo creador. La obra aún no está terminada, gracias a Dios. Y aún no debes juzgarla. Cualquier juicio que hagamos sobre lo que Dios está haciendo ahora es un prejuicio, literalmente, porque la obra aún no está terminada. Solo podemos juzgar un libro, una película o una obra de arte cuando estén completos. Y así es con la obra de Dios. Su trabajo aún no está terminado. Está llevando a cabo su obra, pero llevará algunas edades. Él da vida, aliento, todo. Nada es nuestro. Él es el creador. Ahora pasemos a la carta a los Romanos, capítulo 5. El libro de Isaías es un testigo principal de la soberanía de Dios como el colocador y director, pero la carta a los Romanos, queridos amigos, no se queda atrás. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y si no está claro, se refiere a Adán, como se mencionó en los versículos anteriores. Él es mencionado por nombre. Leo nuevamente, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Regresamos a Génesis 3, donde se habla del fruto prohibido. Los muchos son todos, son todas las personas, en el versículo 18, es decir, todas las personas. Lo que significa que no hay excepción, y muchos significa que hay muchos. Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fueron simplemente colocados, designados, y es una forma verbal pasiva. ¿Por qué tú y yo, todos nosotros, y los miles de millones de personas, somos todos perdedores? Porque eso es lo que significa la palabra pecador. ¿Y todos somos mortales? ¿Es una elección propia? No. Ya era así cuando estabas en la cuna. Sí, es un hecho. No se nos preguntó. Tampoco se nos preguntó si queríamos nacer, lo cual es una idea bastante absurda. ¿Qué tenemos en nuestras manos? La respuesta es, en realidad, casi nada. Y lo que pensamos que sí tenemos. Incluso de esa parte tampoco tenemos control. Pero fuimos designados como pecadores. Entonces, si te pregunto, ¿cómo es que tú y yo somos pecadores? La respuesta es, nos pusieron así. Podrías decir, pero eso no es justo. Entonces la respuesta sería, ¿y qué? ¿Se te ha pedido tu opinión? Nos pusieron así, es un hecho. Antes de entristecerte por esto, lee la siguiente frase. Alaba a Dios porque este es su trabajo, es su dirección. La comparación que leí aún no ha terminado. Así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El primer hombre fue Adán, el segundo hombre fue Jesucristo, el último Adán. El heredero de Adán, esto está en Romanos 5:19. Dios ha trabajado todo esto. Todos los descendientes de Adán son pecadores y mortales. Ya sea que seas un gran pecador o un pequeño pecador, no importa para Dios. Eres un pecador y te quedas corto. Perdemos la gloria de Dios, nos quedamos cortos. Todos hemos fallado, los muchos fueron. constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, es decir, todas las personas serán constituidos justos. Así somos puestos. Tampoco se nos pregunta qué pensamos de esto. Este es el plan de Dios. Dios tiene un plan con el hecho de que Él designe a toda la humanidad como pecadora. Lo hace de la misma manera en que también va a designar a toda la humanidad como justa. Esto es un hecho. Y así ves, el Evangelio es solo un anuncio, es un mensaje. Tampoco es una oferta. Esto es un hecho. Es el anuncio y hazlo sonar. Algunos lo creen, la mayoría no conoce este mensaje. ¿Realmente pensaste que el efecto de lo que hizo Adán sería mayor, que el impacto sería incondicional y que el impacto de la obediencia sería menor? En resumen, ¿que el impacto de Adán sería mayor que el de Jesucristo, el último Adán? Eso es absurdo. Por supuesto que no. Bien, ahora vamos a Romanos 8:20. ¿Entiendes? Todavía estamos tratando la pregunta. ¿Fue el pecado parte del plan de Dios? Voy a leer. Porque la creación fue sometida a la vanidad. Eso es correcto. Esto es simplemente un hecho. Toda la creación está sometida a la vanidad. Estamos sometidos a la esclavitud de la caducidad. Todos somos caducos, mortales. Las cosas perecen y eso es una ley. Estamos sujetos a eso. Entonces, la esclavitud, estamos sujetos a ella. Puedes intentar escapar de ella probando de todo, pero es inútil. Es simplemente un hecho. Es la esclavitud de la caducidad. La creación fue sometida a la vanidad. Y podrías pensar que tal vez fue la elección del propio ser creado. No, dice Pablo, no fue voluntario. No fue una elección del ser creado o de la creación someterse. La creación está subyugada por el creador, ¿quién más? Si la creación está subyugada a eso, entonces solo puede haber uno que lo haya dirigido así y lo haya decidido de esta manera. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por él. Por supuesto, con mayúscula, ¿quién la somete a ella? La creación está en espera. La creación está en agonía, bajo la cual incluso la propia creación será liberada. Me gustaría seguir leyendo, pero mi punto es este, no voluntariamente. Es decir, es el creador quien la ha sometido o subyugado a ella. Entonces, una vez más, miramos a Dios. Dios no es culpable de esto. Dios recibe la gloria por ello. Él es el autor del pecado. No lo culpamos por eso. Le damos el honor por el maravilloso libro que está escribiendo. El libro en el cual incluso el pecado y el mal son utilizados para su propósito. La historia y el futuro son su historia. Romanos 9. Pablo escribe sobre Faraón, a quien Dios endureció. Y entonces dice, esa es la propia conclusión de Pablo. Así que él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Y ante la resistencia de Faraón a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era, deja ir a mi pueblo. Pero Dios ya le había dicho a Moisés, incluso antes de que fuera a ver a Faraón, Faraón no escuchará. Y si llega a escuchar, entonces endureceré su corazón. Moisés simplemente hizo lo que Dios le dijo. Y Faraón también recibió instrucciones sobre lo que debía hacer, una y otra vez. Deja ir a mi pueblo. En un momento dado, Faraón comienza a ceder bajo todas las plagas que están ocurriendo. ¿Y entonces qué? ¿Qué leemos cuando Faraón, ese gran y poderoso hombre, en esos días, está a punto de ceder bajo todas esas calamidades que están ocurriendo? Entonces, leemos, y Dios fortaleció su corazón y lo endureció. Esa es una formulación griega. Él, Dios, fortaleció su corazón de manera que pudiera seguir diciendo no a Dios. En resumen, debía suceder así, porque Pablo explica entonces, Dios necesitaba un oponente para poder mostrar su poder. Quería demostrar su poder. Sí, necesitas un oponente fuerte para eso, ¿verdad? Así que justo cuando eres bueno jugando al ajedrez y quieres demostrarlo, necesitas un oponente que también sea fuerte. Contra un oponente débil, no puedes mostrar tu poder. Dios siempre trabaja a través del contraste. Y eso también es con la demostración de poder. Seguimos leyendo, pero ya lo puedes intuir. Entonces surge un pensamiento. Pero ahora me dirás, ¿qué reprocha a él? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entiendo esa pregunta. Si Faraón finalmente simplemente hizo lo que Dios había planeado en secreto. ¿Qué le podría reprochar Dios a Faraón entonces? Faraón no hizo lo que Dios quería. Sí, pero sí hizo la intención de Dios, su consejo. Nadie puede resistir la intención de Dios. Mira, Efesios 1:11, allí se mencionan ambos conceptos en una sola oración. Dice, Dios que obra en todo según el consejo de su voluntad. Nunca ha habido una criatura que haya resistido el consejo de Dios. Nunca. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Sí, muchos, si no todos. Pero el consejo de Dios nunca ha sido resistido por nadie. Sí, entonces está escrito. Pero ¿quién eres tú para contradecir a Dios? Dios, precisamente, formó a Faraón. Incluso a través de esa contradicción, lo lleva a una crisis, etc. El modelado, o le puede decir al modelador, porque me hiciste así. El modelador crea vasos de honor y crea vasos de deshonra. Y al final hace que todos esos recipientes sean para su honor. Pero en el proceso también coloca recipientes que no tienen honor, lo cual no es precisamente una tarea honorable. Pero, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Algunos objetos los colgamos en la pared y otros los ponemos debajo de la cama. Todo tiene un propósito determinado y de eso se trata. Y así es con Dios también. Romanos 11:32. Esta es la última cita bíblica, pero realmente es la más detallada. Espero que ya estés convencido de que Dios realmente es el director, aquel que utiliza y emplea todo según su plan, que nunca se sorprende y que tiene toda la historia del mundo en sus manos. Bien, Romanos 11:32. Pablo acaba de hablar unos cuantos capítulos sobre el rechazo judío del Mesías y sobre la caída de Israel, el hecho de que sean enemigos del Evangelio. Sí, dice Pablo, pero Dios lo ha obrado así. Les ha dado un espíritu para no ver y oídos para no oír. Ha puesto un espíritu de profunda adormecimiento sobre ellos. Eso lo hace Dios. Y está escrito que por su caída, la salvación ha venido a los gentiles. El rechazo del Mesías en sí mismo podría ser malo, pero es Dios quien tiene una intención con eso. Pablo dice, ha venido un endurecimiento parcial sobre Israel, pero eso tendrá un fin, porque Dios finalmente pondrá todas las cosas en orden. A su debido tiempo y manera. Para eso es Dios. Dios no comete errores. Al final de Romanos 11, Pablo dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. De hecho, ya lo había dicho en Romanos 3, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos están encerrados en injusticia. Aquí se usa una palabra que en Lucas 5 se usa en relación con los peces en las redes. Esos peces están atrapados, no pueden moverse. Dios ha encerrado a todos en injusticia. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Para poder compadecerse de todos. Y eso significa que todas esas creaciones inamovibles de Él están encerradas. Todas, sin excepción. Él se compadece de todos. Ese único propósito, ese resultado final es sólido, como una roca. Entonces, Pablo se postra como si fuera, cuando esto llega a tu corazón, solo puedes hacer una cosa. ¡Wow! ¡Qué Dios tan maravilloso! O la profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Tan grande, tan vasto, tan completo, tan universal. ¡Qué inteligencia! Cómo Él usa todo y que nada sucede sin que Él lo sepa. Esa es la gran profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sus juicios son inescrutables. Él pone las cosas en crisis, es inescrutable. Sus caminos son insondables. Eso está más allá de nuestra comprensión. ¿Pero son sus caminos y sus juicios? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es casi cómico. ¿Y quién debería aconsejar a Dios? ¿Deberíamos hacerlo nosotros, pequeñas creaciones de su creación? No significamos nada. Él sopla y ya no existimos. Dios dice, yo soy, yo y ningún otro. No cometo errores. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado algo primero para que sea recompensado? Como si Dios tuviera que rendir cuentas a alguien. ¿Entiendes? Estas son preguntas retóricas. ¿Dios no tiene que rendir cuentas ante nosotros? No, Él es soberano y no tiene que devolver nada, porque todo viene de Él. Esto está en el último versículo de Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Todo es de Él, el pasado por Él, el presente en Él, el futuro, toda la creación proviene de Él y también es dirigida por Él. Y son sus caminos inescrutables a través de profundidades y alturas. Es de Él, también es por Él y también conduce de nuevo a Él. Nunca hay errores con Dios. Amén. Qué bueno que estuviste escuchando. Esto fue un estudio de la Fundación Neerlandesa Gert Bericht, en el cual el Evangelio del apóstol Pablo es el foco central y se utiliza el texto original en griego tanto como sea posible en lugar de una traducción bíblica convencional. ¿Te gustaría saber más sobre el Evangelio de Pablo? Puedes hacerlo visitando www.gertbericht.nl. A través de los navegadores Chrome o Firefox puedes usar una extensión de idioma para traducir automáticamente el sitio web neerlandés al idioma de tu preferencia. Este estudio bíblico fue presentado originalmente en neerlandés y ha sido traducido a tu idioma mediante inteligencia artificial.